Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Estamos arrancando semana y la segunda mitad prácticamente ya de este décimo mes del año y también en la puerta casi de salida de este 2025. Le agradezco como siempre en nombre de todo el equipo que nos acompañe y como siempre esperamos que la emisión del día de hoy, lunes 13 de octubre de 2025, sea de utilidad para usted. Mis compañeros también que apoyan desde sus diferentes trincheras este programa les saludan, tal es el caso de César Preciado y Berenice Flores, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta les saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y los señores contadores que ya están aquí listos, puestos y dispuestos, como siempre, para llevarle un tema, para contestar específicamente las dudas y las inquietudes que usted en materia fiscal y contable tenga. Licenciado Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Ernesto de la Torre, muy buenas tardes. Sí, a todas las audiencias de Mónica que nos hace el favor de seguir, de sintonizarnos en este 11:50 de AM. Muchas gracias a todos ellos. Por supuesto, licenciada, les saludo también al equipo Carta Blanca que la acompaña y que en la consola de controles y allí en el teléfono, pues todo el equipo aquí completo. Muchas gracias a nuestros amigos que están más allá de las latitudes de este territorio nacional, también una felicitación y un agradecimiento para ellos, y no menos importante, licenciada María Mercedes, mañana, sí, 4 de la madrugada, despertando con el sobresalto del abominable mundo de los impuestos.
Ay, no, pobre gallo, ir a despertarlo con números.
No, y deje de que nada más estuviera despertando, lo despierta y le cobra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, usted como recaudadora de impuestos, pues acuérdese que estos vienen desde antes de Cristo. ¿Verdad? No es nuevo esto, desde antes de Cristo.
No, pues qué tortura, por Dios. ¿Verdad? Pero bueno, en fin. Muchas gracias, señor contador Olagues, como siempre.
Es un placer.
Y bueno, está en esta ocasión también con nosotros, como el lunes pasado, y se lo agradecemos infinitamente también al contador Ernesto de la Torre. Contador, gusto en verlo, sea usted bienvenido, ya sabe que esta es su casa también.
Muy buenas tardes, Mercedes, muchas gracias. Buenas tardes al auditorio. Juan Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Ernesto.
Gusto estar aquí dándole continuidad a lo que se ha estado hablando de las proyectos de reforma para el 2026, ¿no? Y supliendo al buen amigo Benjamín. Muchas gracias.
Al cual también le enviamos un saludo, donde quiera que se encuentre, le dice, María Mercedes.
¿Y se lo manda gratis o se lo va a cobrar como al gallo?
Por supuesto que va a tener él una pena convencional por el incumplimiento de las obligaciones, de que no está aquí con nosotros. Entonces, va a ser poquito, nada más, un cartón de cerveza para cada día.
Ah, bueno.
Tres cartones, incluyendo los tenis, licenciado.
Perfecto, hombre, muchas gracias por meterme también ahí al costal. Claro, bueno, claro. Pues gracias a ambos y efectivamente, como ya lo adelantaba el contador de la Torre, hoy vamos a seguir, ellos estarán desmenuzando lo que es este paquete económico 2026, que pues sin duda alguna no, en un solo programa, como ya usted se puede dar cuenta, no puede ser expuesto, así es de que vamos por un cuarto capítulo, por llamarlo de alguna manera. Pero no sé si antes tenga algún aviso parroquial del Colegio de Contadores Públicos. Contador Olagues, por favor.
Licenciada María Mercedes, muchas gracias por el espacio y con su venia queremos invitar a nuestra audiencia radiofónica a algunos eventos organizados por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Formación de competencias y liderazgo para puestos con responsabilidad en la empresa. Jueves 16 de octubre, en un horario de 16 a 19 horas, en modalidad híbrida. Sí, un evento muy importante para todos aquellos que queremos continuar con la pues la certificación de contaduría pública, la ética del contador público. Viernes 17 de octubre, horario de 9 a 14 horas, en modalidad híbrida. Sí, evento tercer congreso de tecnologías financieras y emergentes, importantísimo. 23 de octubre, 9 a 13 horas, en modalidad virtual. Evento magno de beneficencia. Este evento es una jornada de cumplimiento fiscal 2025, contabilidad como prueba, límites de auditoría y aplicación de tesis y jurisprudencias. Martes 28 de octubre, 9 a 14 horas, en modalidad híbrido. Abro el paréntesis, que todo lo que se recaude en este evento, en este magno evento por parte del Colegio de Contadores Públicos, íntegramente va a ir sin a instituciones de beneficencia pública, ya sea asilos, ya sea hospicios, ya sea enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros los contadores también si hacemos actos de caridad. Los impuestos después de la muerte, licenciada María Mercedes, continuamos, sí, con el tema. Jueves 30 de octubre, de 9 a 14 horas, modalidad híbrido. Para todos aquellos que piensan o que creen, ¿verdad? Si usted en su optimización no quiere pagar impuestos y tiene una empresa, ciérrela. Si es persona física, muérase. Pues no. Sí, aún así, después de la muerte, no ha terminado su vida activa fiscal. ¡Qué ingratitud! ¿Verdad? ¡Qué ingratitud después de las postrimerías de la vida! El último evento, costo de venta contable fiscal, soporta adecuadamente la principal deducción de tu organización. Martes 11 de noviembre, de 4 a 9 de la noche, en modalidad híbrida. Más información con Alejandro Berumen, al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, al teléfono 33-36-29-74-45, extensión 102, y al WhatsApp 33-18-46-24-08.
Muchas gracias, señor contador Olagues. Pues vamos entonces con el cuarto capítulo del paquete económico 2026. Por el tiempo, 7 minutos y medio para cada uno de ustedes. Empezamos con nuestro invitado, el contador Ernesto de la Torre, en este cuarto capítulo. No sé si tomando quizás, señor contador, algunos puntos de hilación de los tres capítulos anteriores para este cuarto, por favor.
Sí, cómo no. Sí, vimos y analizamos los criterios de política económica y los cuatro ejes sobre los cuales el paquete económico se sustenta. Sí, vimos también la ley de ingresos, los ingresos tributarios y no tributarios que espera percibir la Federación por el ciclo 2026. También vimos la condonación de multas antes y después del acta final. Vimos también los estímulos fiscales, el crédito diésel y el peaje carretero. Vimos la tasa de retención del sistema financiero, ¿verdad? Y básicamente, si continuamos hoy con las plataformas tecnológicas.
Perfecto. Ernesto. Plataformas tecnológicas. Contador Ernesto de la Torre, vamos entonces con usted.
Ok.
Por favor.
Bien, pues como una medida de homologar un poquito el tema de lo de las plataformas, que son las que por ley hacen la retención del impuesto sobre la renta, pues se hace una propuesta de reforma para este 2026 en la cual pretenden homologar el tema del porcentaje que le hacen de retención al famoso RESICO, y se lo quieren llevar con un porcentaje, ¿sí? Pues prácticamente, por lo que analizamos, es como para que no exista un tema de saldos a favor, ya que el RESICO a partir de octubre del 2024, bueno, puede ya no presentar su declaración anual, y en ese supuesto, entonces, si le quedara un saldo a favor, pues tendría que pedirlo en devolución. Entonces, con esta homologación, que la tasa de retención era el 1.25 para algunos, o en otras cuestiones habría que analizar cada prestación de servicio que se tuviera, o un otorgamiento de uso goce. Entonces, en este supuesto, los intermediarios de plataformas, pues se proponen que se haga una retención del 2.5% a los residentes en México, residentes en el extranjero que tengan aquí, presten servicios o enajenen bienes, ¿no? Que los llamados oferentes y demandantes, como pudiera ser el tema de las plataformas de Uber, por ejemplo, y que actualmente pues ellos están tributando bajo ese régimen, ¿sí? Y hay unas retenciones que les realizan todas estas empresas nacionales o extranjeras para que ellos tengan su acreditamiento del impuesto, ¿no? Entonces creo que ahí en esa propuesta de la retención pues están los intermediarios nacionales y extranjeros, y también inclusive hay un supuesto de retener el IVA, y si no proporcionas el registro federal de contribuyentes, pues habrá una retención del 50% o del 100%, todo dependerá. No sé, ahí Juanito, si quieras aportar.
Sí, como no, nada más, Ernesto, muy bien de tu parte, sí, aclarar que este 2.5 que pretenden homologar a todos que indirectamente si tengan el uso de plataformas, este 2.5 quedaría homologado con Recico, como ya lo comentaste. Hasta hoy, si esto llegara a pasar, pagaban el 1%. Entonces, ahora se van al 2.5.
Perdón, ¿cuál es la justificación para el 2.5?
Esa, que pretenden homologar al 2.5, igual que Recico, el uso de las plataformas.
Ah, ok, ok.
Sí, es una justificación hasta cierto punto, que si usted me quiere decir o preguntar, oye, Juan Ramón Olagues, oye, Ernesto de la Torre, ¿sí? ¿Tendrán alguna similitud un Recico en sus actividades empresariales, en sus actividades en horarios y arrendamientos del 2.5 contra plataformas? Pues por supuesto que no. Sí, estamos hablando de manzanas y de peras totalmente distinta. Sin embargo, pues en la exposición de motivos se dice que para pretender homologar, cuando la categoría, sí, y la propiedad de contribuyentes es distinta. Sin embargo, ese es el caso. Uno se va al 2.5. Sí, sigue habiendo aumento de impuestos. Por favor,
sí, claro. Bien, entonces ese sería el tema de lo que viene siendo el tema de plataformas.
Así es.
Sí, adelante, Juan Ramón.
Sí, en las plataformas que enajenen bienes o presten servicios, también para ellos pagarán el ISR mediante una retención del 4%, sin deducción alguna. En el caso de los que enajenen bienes, aquellos eran las plataformas de prestación de servicios, y estos son para los que enajenen bienes. Sí, en caso de no proporcionar RFC, como tú lo dijiste, es el 20, pero esa retención se va, sí, al 4%. Antes también era del 1%. Sí, eso significa los que enajenen bienes, como todas las plataformas que por toda la vida tuvimos, el que vendía zapatos, el que vendía artículos electrónicos, ta, 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 sí, 4%.
Bien, continuando con la parte que corresponde, continúa un programa de regularización fiscal que actualmente ahorita tiene el fisco mediante un decreto que nada más está hasta el ejercicio 2023. Entonces, en la ley de ingresos se propone continuar para el año 2026, pero haciendo una referencia a base de los ingresos que estén en el ejercicio fiscal del 2024. Es decir, algunas reducciones de recargos, de multas. ¿Para qué? Para poder regularizar tu situación fiscal y con esto puedas estar al corriente y con una opinión positiva ante el fisco. Lo único que parece ser aquí que pretenden es aumentar el porcentaje de ingresos para que mayores contribuyentes tengan ese beneficio fiscal, ¿sí? Y puedan regularizar su situación. Y esto es lo que aplicaríamos para el programa de regularización fiscal. ¿Sí? Bien, sí, Juan Ramón.
Sí, adelante, pero termina.
No, es que aquí yo creo que ya entraríamos un tema interesante, digo, no sé, salvo que tú tengas algo para empezar a ver el tema de los capitales golondrinos que manejaste.
Correcto, muy bien. Vamos terminando nada más, Ernest, como bien lo señalabas, en el caso, sí, que este 22º transitorio que otorga este estímulo fiscal a personas físicas y morales con ingresos totales en 2024 de hasta 300 millones de pesos, ¿verdad? Esto va para las contribuciones que adeuden federales propias, las retenidas, las trasladadas, los aprovechamientos y las cuotas compensatorias. Es muy importante. Incluso este estímulo se va más allá a créditos fiscales firmes o consentidos. Está en barata la autoridad, podríamos decirle, se llama Mercedes Ernesto, sí, que bajo todo esto, bueno, pues si lo queremos ver con buenos ojos, a mí no me parece mal, incluso si lo único que yo le veo es a contribuyentes de 300 millones de pesos, porque a lo mejor pudo haber sido, si verdaderamente quiero que tú estés bien con Dios y con el diablo, sí, entonces lo hubieras dejado abierto, ¿o no, Ernesto? Dice, ya María Mercedes, ¿verdad? Todo aquel que quiera purificarse, ¿verdad? Y quiera estar, sí, en una situación ganando indulgencias fiscales, pues ¿por qué no se lo dieron? ¿Por qué no se lo dieron a todos? No, sí, a 300. Ahora bien, incluye el estímulo fiscal el 100% de multas impuestas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior, multas con agravantes, recargos y gastos de ejecución. Conclusión, usted tiene un adeudo, pagas el principal del impuesto y todos los demás accesorios que ya mencioné, que los condonan al 100. No me parece nada malo, Ernest, licenciado María Mercedes.
No, pues es...
¿Verdad?
Sale ganando, ¿no?
Sí, ganamos los dos, ¿no? Sí, ganamos los dos, porque yo recaudo la parte esa del principal y te condono todos los accesorios. Entonces, la canción decía, lo mismo pierde un hombre que una mujer. Pues no, aquí ganan los dos.
Sí, nada más hay que precisar que son para hasta ingresos del ejercicio 2024,
Los
25 no entrarían en ese supuesto, ¿vale? ¿Sí?
Correcto. Bien.
Adelante, Juanito, con tus capitales golondrinos.
Sí. Ah, lo que le gracias. Los capitales golondrinos. A ver, especifiquemos lo de los capitales golondrinos.
Sí.
Que es muy coloquial la frase.
Así es. Esto que vamos a continuar, continuar nosotros con la explicación, ¿verdad? Es el artículo 24 que dice, para todas aquellas personas morales y físicas que tengan un recurso en el extranjero, este recurso, estos dineros, se los pueden traer, ¿verdad? Que retornen capitales obtenidos hasta el 8 de septiembre de 2025. Es decir, ¿qué significa el 8 de septiembre de 2025? Es la fecha, sí, en que el Ejecutivo tiene que mandar el paquete económico al Congreso de la Unión, a las cámaras de diputados y senadores, ¿verdad? Y estos capitales sean recibidos en México a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y queden invertidos en México, ¿sí?, durante 3 años. Vamos a manejar la metodología, ¿sí?, deductiva. Vamos a partir de lo general a lo particular, ¿verdad? Este retorno de capitales que usted tenga, la licenciada María Mercedes Altamirano, le están estorbando unos 5 millones de dólares que los tiene, sí, en el Swiss Bank, en Suiza, ¿verdad? Entonces, la licenciada María Mercedes, como está bien asesorada, ve este 24 y le dice, licenciada, pues tráigaselos. En el final, ¿verdad?, no vamos a entrar, sí, en un momento dado, o más bien a dudar, ¿cuál es el origen y procedencia de esos 5 millones que usted tiene ahí? Porque usted es una persona de alta probidad y de alta solvencia moral y económica. Entonces, sí, no la vamos a cuestionar en ese sentido, sí, y sabemos que es un dinero transparente que está allá. Usted se lo trae a México. Al traérselo a México, mediante las vías de transferencias, sí, de las reglas que nos dan, usted pagará un 15% de ISR, ¿verdad? Y queda total y absolutamente regularizado su dinero aquí en México. Cabe aclarar y decir que en circunstancias normales, si se lo quisiera traer, si fuera que no existiera esta oportunidad, que no existiera este programa, usted tuviera que pagar el 35. 35 contra 15, se ahorra un 20%, ¿verdad? Ahora bien, dicho beneficio, ¿sí?, no podrá ser aplicado por los RESICOS, las personas condenadas penalmente y todos aquellos malportados, EFOS y EDOS, que estén en la lista gris y que estén en las listas negras del 69D del Código Fiscal de la Federación y todos aquellos recursos de procedencia ilícita. Por eso hacía yo, sí, la aclaración
de que la licenciada María Mercedes Altamirano, que tiene dinero en bancos extranjeros, pues lógicamente no son recursos que provengan ilícitamente. Y entraríamos, pues, sí, a transparentar estos fondos aquí en México. Ahora bien, sí, se dice dentro de este programa que las inversiones que usted tiene que hacer tendrán que ser en inversiones de valores expresos de los que las autoridades reconocen, activos fijos, bienes de capital, ¿verdad? Y todo este paquete de inversiones o todo este cúmulo, sí, de inversiones tendrán que estar 3 años cuando menos en México. Y este sería, pues, prácticamente la norma general de lo que son, lo que bien lo llamó don Ernesto de la Torre y Peredo, los capitales golondrinos. ¿Sí?
Pero a ver, si yo quiero dejar mis 5 millones, ¿qué fueron, de pesos o de dólares?
No, licenciada, perdóneme, la ofendería si le digo pesos, me... son dólares, okay, mis 5 millones. Para poderlos entender usted y yo.
Si ya me dice, Vera, que tengo una larga lista de pretendientes ahí abajo ahorita, que dijo usted que tengo 5 millones de dólares allá en el extranjero.
Sí, imagínese que Juan Ramón Olagues lo tuviera, sí, me van a ver alto, de ojo de color y de cabello rubio, de buques.
No, pero a ver, espérenme, ya, digo, en serio, a ver, si yo tengo 5 millones de dólares, el supuesto que usted dice... A lo mejor, si los tengo, aquí el requisito o la característica es que sería una inversión de lo que le llaman efectivamente de muy corto plazo, pero para mi beneficio, y lo que Hacienda quiere es que ese dinero mío se venga a México para que el país tenga más ganancias.
Tenga importación de divisas, ajá, tenga flujo a bienes de capital, genere y mueva la economía, porque le dice, licenciada, o los pone usted, sí, en una inversión, sí, en un plazo a 3 años, ajá, o compra usted bienes de capital, automóviles, lanchas, maquinaria, ¿verdad? O si sí, se trata de que ese dinero aquí en México, sí, circule en el ciclo financiero y trabaje en bienes de capital, sí, o en otro tipo de inversiones. Esa es la finalidad, ¿sí?
Perfecto.
Entonces, por eso dijimos, pues, si todo este dinero que está en el extranjero de alguna vez salió, sí, y tuvo transparencia fiscal, pues ahora que regrese la transparencia va a costar 15%, sí, y queda totalmente, sí, ese dinero regularizado en México.
Es lo menos.
Sí, es nada más, nada es más menos.
Es lo menos, licenciada María Mercedes. ¿Verdad? Y bien, por último, sí, licenciada María Mercedes, me voy a tomar 2 minutitos.
A ver, espérame, contador Olagues, ¿iba a decir algo, añadir algo al tema, contador de la Torre?
Perdón. Sí, que habría que precisar, Juan Ramón, sí, que estos retornos de capital son por inversiones que hubieras tenido hasta el 8 de septiembre del 2025.
Es correcto.
Sí, sí. No es hasta el 31 de diciembre, es hasta el 8 de septiembre del 2025.
Ojo. Muy buena precisión. Sí, correcto, muy bien. Licenciada María Mercedes, pues el 25 dice que las personas morales y personas físicas residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México y residentes en el extranjero totalmente sin establecimiento que participen en la organización de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en sus pruebas, partidos, eventos relacionados, no estarán sujetos al cumplimiento de obligaciones formales, ya sea de traslado, retención y entero de impuestos. Ellos sí ganaron, sí, indulgencias otorrinolaringológicas, sí, de no pagar impuestos a partir del último cuatrimestre de 2025. Estamos en él, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sí. La FIFA identificará a las personas relacionadas anteriormente y le informará al SAT nombre, razón social, RFC o número de identificación fiscal, carácter de participación en las pruebas, partidos, eventos, subsidiarias, asociaciones, miembros y confederaciones, contratistas, voluntarios, jugadores, cuerpo técnico, masajistas, podólogo, peluquero, ¿sí? Todos estos, etc., etc., no van a pagar impuestos. La FIFA se va a encargar de pasar el SAT a lista, sí, de todos, sí, estos
personas. Tipos de ingresos y fuentes de riqueza. Actos o actividades que van a realizar en México. Ciudades y sedes donde se obtendrán los ingresos. País o jurisdicción de residencia. ¿Sí? Y no aplicará también para residentes en México que estén en lista gris y lista negra, ya expliqué. Los que tengan créditos fiscales firmes, certificado de sello digital cancelado y los condenados penalmente.
¿Sí? Perfecto.
Para que vean que por el evento, sí, estamos total, absolutamente condonando los impuestos al mundo. Sí, todo será por el balompié.
¿Y eso es bueno o es malo?
Pues vaya usted a cualquier otro país, sea quien sea, y verá a ver si le condonan, sí, a usted por la prestación de un servicio personal independiente, llámese deportista, profesionista, llámese como se llame. Pero aquí lo perdonamos. Y no tan solo los jugadores, ya le dije cuerpo técnico, cuerpo arbitral, masajistas, etc., etc., etc. Sí, desde el cuarto trimestre, el último cuatrimestre del 2025 y todo. Yo no sé las fechas de este evento, pero aquí van tax free.
Perfecto. Bueno. Vamos a hacer una pausa, señores contadores, e iremos también ya con participación de nuestra audiencia, recordándoles que las líneas telefónicas están a sus órdenes, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, así como el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa y ya volvemos. Aquí estamos de regreso con usted y ¿qué le parece si los señores contadores van resolviendo las dudas, las inquietudes que usted amablemente plantea en esta tribuna del contribuyente? Así es de que vamos comenzando. El señor Ignacio Briones dice, yo en 15 días voy a cerrar mi negocio, pago mucho ISR, me voy a poner a cenar, ¿a cenar? Voy a poner una cenaduría en la noche. Invierto mi dinero en la mañana y a las 12 de la noche libre de todo impuesto y de todo compromiso. Bueno, es su comentario.
¿Está bien? Ojalá le vaya bien. Sí, puesto que el negocio que tiene no nos dijo de qué fue, pero el que pretende abrir que la cenaduría, pues ojalá le vaya bien.
Salvador Ramírez, ¿qué ha pasado con Benjamín Luquín? ¿Ya se retiró? No, está de vacaciones el contador Luquín, señor Ramírez. Y por otra parte, pregunta, ¿cómo puedo rescatar una invitación del SAT que apareció en buzón tributario y ya no aparece?
Sí, las cartas de invitación que está mandando el SAT, ¿verdad? Esas cartas de invitación están 30 días en la plataforma hábil, ¿verdad? Que no son otra cosa más que unas advertencias de que le dice el SAT al contribuyente, contribuyente, si aquí tienes pendientes conmigo y a lo mejor si autocorrígete con todo esto. Aparece un mes, al día 31 o al día 30 ya no aparece. Sin embargo, si yo quiero pensar, no tengo la certeza, pero no sé, Ernesto Latorre, sus experiencias, yo no creo que esto se quede así. El que ya no aparezca no significa que a lo mejor en la plataforma no prevalezcan tus pecados.
Sí, claro. ¿Vale? Y habría que distinguir, Juan Ramón, si es entre un comunicado, pues, que está sí en el buzón tributario.
Correcto.
Contra un correo electrónico que envía el SAT.
Así es. Entonces, habría que ver si es una carta de invitación, si es un comunicado o es un requerimiento formal. Uh-huh. En cualquiera de los tres, yo y Ernesto aconsejamos que se conteste, ¿verdad? Si realmente tiene usted, sí, incumplimiento de obligaciones fiscales, cúmplalas, sí, y regularícese. Y si no, ¿verdad?, mande un buzón tributario, un aviso, y dígale que todo eso está correctamente bien, y anexe usted sus documentos.
A través de mi portal.
A través de Carlos.
En más participación, a ver, está preguntando, y a ver, ya nos dirán ustedes. Janet Torres dice, contadores, buenas tardes. El día de hoy recibí este mensaje vía SMS. Pregunta: ¿es un correo real del SAT o es apócrifo? Envío imagen. Un mensaje SMS que pone: está SAT, dos puntos, el nombre de nuestra radio escucha. Y el texto siguiente: se te informa que tienes un citatorio. Ingresa a citatorios-sat.com.mx desde una computadora y descárgalo ingresando el siguiente folio.
No.
Es que el número de folio.
Es apócrifo.
¿Verdad?
Cuidado, porque le pueden, virulear todo el equipo y le pueden robar la información. Le puede llegar el SMS y lo que le dice es que en su buzón tributario tendrá usted una notificación. ¿Cierto, Ernest?
Sí, es correcto.
Y nada más. Y para ello, sí, indistintamente de que llegara o no el SMS, diariamente lo hemos dicho aquí, sí, a todo nuestro universo de radioescuchas y de contribuyentes, diariamente después de llegar a su trabajo y de persignarse, sí, lo primero que hay que hacer es checar el buzón tributario en el botón de notificaciones. Diariamente. Y ahí va a aparecer.
Bueno, sí, me suena muy parecido. Yo creo que a muchas personas ya nos ha pasado que te llega igual por SMS, pero supuestamente sí, del banco.
Así es. Pero, y también al correo electrónico llegan correos que son apócrifos.
Sí, a lo que voy es que yo no sé, te ponen tu nombre. A mí me llegó, Mercedes Altamirano, en este momento estás, teniendo un gasto de 6,000 pesos, no sé qué, así si es. No eres tú, entonces ingresa tal.
Eliminen todo ese tipo de información. Sí, Ernesto de la Torre Peredo, están por pasar a tu tarjeta de crédito un cargo de 8,000 pesos, ¿lo reconoces o no? Y Ernesto se va a alarmar, etcétera. Y ahí, sí, ya, sí, inició el fraude.
Perfecto. Bueno, vamos con más. Buenas tardes, saludos. Disculpen, ¿podrían darme una opinión en relación a un tema que comprendo no es de contabilidad? Pero apelando a su amabilidad, si es posible, sobre los brokers, asesores que ofrecen sus servicios para obtener un crédito. Familiar quiere contactar uno, pero teme por robo de identidad al otorgar información para obtener crédito hipotecario. ¿Cómo saber si ese profesional es fiable y la información que obtendrá al subir la plataforma para ver qué banco lo toma como cliente sea fiable? Gracias, Ana María Zúñiga.
Ernest, tu opinión primero.
Sí, yo consideré que aquí si va a solicitar un crédito en los brokers, el mismo banco tiene su propio personal que tramita todo ese tipo de créditos. Digo, no estoy menospreciando el trabajo de los demás, pero sí creo que en una cuestión más segura pues sería directamente con la institución financiera, ¿no? No sé qué opinan.
Es exactamente lo que yo iba a contestar. Si usted, ¿cómo se llama Ana María?
Sí, llama Ana María Zúñiga.
Ana María Zúñiga, ¿usted va a contratar un préstamo hipotecario si para la compra de su casa? Mire, al banco que sea, a la institución que sea, vaya usted directamente a las oficinas con el ejecutivo que corresponda, ¿verdad? Y yo considero, como bien lo dijo Ernesto de la Torre, directamente, sin necesidad del broker. No vaya a ser que no sea personal ejecutivo del banco y otra vez entonces estemos aquí en un mar de lágrimas.
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos, que hay más participación de la audiencia. Más preguntas esta tarde en la tribuna del contribuyente para los contadores Ernesto de la Torre y Juan Ramón Olagues, así es de que vamos a darles salida. Nos dicen: hola, soy Sergio Quesada, contribuyente por honorarios. Tengo un auto que usaba como deducible de impuestos. Extravié la factura, aunque todos los papeles están a mi nombre. ¿Y será posible que el SAT me entregue una copia de la factura que yo le di al comprarlo? ¿Y cómo se la pediría al SAT? Gracias.
Jolín. Aquí habría que ver primero qué tipo de factura fue, ¿no? Porque si fue de papel, pues creo que ya no hay manera, ¿no? Pero si es de los CFDI que son electrónicos, pues todavía lo pudiera bajar él por parte de su portal.
No nos dice a quién se lo compró, ¿verdad? El vehículo.
No nos dice,
¿verdad? Yo tengo entendido Sí, que todos los vehículos, al momento de que se adquieren por primera vez, sí, y aún así después, en la Secretaría de Vialidad se va quedando una copia de todo el historial de las facturas. Aún así, si fue pasando, sí, María Mercedes lo compró en la distribuidora, luego se le vendió a Ernesto, Ernesto se le vendió a Benjamín, y Benjamín se le vendió a Juan Ramón. Sí, y creo que en la Secretaría de Vialidad va quedando el historial. Revíselo, pero vuélvanos a llamar y díganos a quién se lo compró. No. Si se lo compró la distribuidora de automóviles, la distribuidora de automóviles, con toda certeza, no nos da la fecha tampoco, ¿verdad?
No.
Si es menos de 10 años, el CFDI digital está en base de datos de la distribuidora, Ernest.
Sí, es correcto.
Nos dice otra persona de la audiencia. Buenas tardes. ¿Cómo pudo abrir... será más bien, ¿cómo puedo abrir una cuenta en banco extranjero en dólares? Y otra pregunta, bueno, a ver, primera pregunta, ¿cómo puedo abrir una cuenta en banco extranjero?
Mire, realmente no tenemos nosotros en la línea de este programa, sí, no conocemos la tramitología, porque el tema no es fiscal, ¿verdad? Pero a lo mejor algún otro invitado de otro programa, licenciada, sí pudiera asesorar.
Dice, y otra pregunta, ¿en transferencia de más de 50K hay algún problema Cevega? Ay, no entendí esto. ¿Qué? No, no sé, ¿transferencia de más de 50K?
¿Cada kilo?
Cada kilo, nomás pone 50K.
¿50 kilos o qué? ¿50 kilos de peso? Es lo que yo peso, no sé.
A ver, no entiendo.
Ojalá vuelva.
Dice, más de 50,000... ¿Hay algún problema?
¿Cuál es la pregunta? Que si...
En transferencia de más de 50,000, ¿hay algún problema?
Pues díganos de dónde viene y a dónde va, y de quiénes son las cuentas y qué concepto está haciendo.
A ver, y luego...
Porque le falta la pregunta para poder responder, le faltan antecedentes, Erles.
A ver, creo que aquí... A ver, ¿es cierto que empezará un nuevo impuesto por ahorro y de cuánto sería? A ver, no creo que esté... A ver, si fuera tan amable y...
Son muchas preguntas en una.
A ver, si estructura, por favor, como que son como tres ideas, pero si nos la redacta bien, se lo pedimos, por favor, para que se le pueda dar una respuesta adecuada, si fuera usted.
¿Cómo se llama el contribuyente?
No pone nombre. No me puso nombre. Esperamos que vuelva a redactar para poder entender bien qué es lo que quiere decir. Así Javier es. Gutiérrez dice, un inversionista en Bitcoin, ¿cómo debe darse de alta ante el SAT y qué obligaciones fiscales tendría que cumplir?
Volvemos al tema. Aún en la actualidad no está regulado todavía el tema de los Bitcoins, ¿sí? En materia fiscal. Entonces, pues no pudiéramos decir que tuviera un régimen especial, pero el problema con los que tienen los bitcoins, cuando los quieren ya monetizar o convertir a pesos, vamos a llamarle así, pues en automático caerían en un capítulo de los demás ingresos, y ahí es donde empezaría el problema, ¿no? Porque como no tienen un tema de compraventa de títulos, pues no pudiéramos determinar que fuera sobre la ganancia el pago del impuesto. No sé. ¿Qué opinas ahí, Juan Ramón?
Sí, y aquí hay otra corriente también que dice que son activos virtuales y que por lo tanto la compraventa es una enajenación de bienes. Y entonces ya no sería el capítulo 9 de los demás ingresos, ya sería de enajenación. Es y correcto. Si especulas con ello, caerías en actividades empresariales del capítulo 2. Entonces está bastante, vea su contrato, ¿verdad? Y vea cómo está y con todo gusto, ya con esos elementos quizá le podamos dar en un momento dado cuál es el aumento de obligaciones que tendrá que hacer. Pero su broker o a donde haya comprado, ellos tienen en sus prospectos, ellos tienen parte del aspecto fiscal.
Buenas tardes. ¿Listo? Okay. Buenas tardes, licenciado Olagues, ha invitado. ¿Por qué el SAT está todos los días advirtiendo, señalando, ya que nos deje en paz? Nacemos debiendo y morimos debiendo. ¿Se puede demandar al SAT por violencia mental? Gracias a la extraña licenciada Luquín, dice la señora Vega. Bueno, ¿se puede demandar al SAT por violencia mental?
No, señora Vega, el SAT tiene facultades no amplias, amplísimas.
Y la señora Vega, por otra parte, dice, tengo dos seguros de vida, Zurich y MetLife. ¿Tengo que reportarlos al SAT? y cuando mi hijo de 8 años los cobre, el SAT cobra, agradezco. Señora Vega.
A ver, no, la pregunta está planteada en que los dos seguros de vida que tiene ella, pues por tenerlos no tendría que pagar nada de impuesto.
Pregunta que tiene que reportarlos, ya están reportados, la aseguradora ya mandó el CFDI y ya lo tiene el SAT su plataforma.
Buen día, me interesa que el señor contador me explique qué debo hacer si recibo más de 15,000 pesos en mi cuenta de débito del banco. Gracias, Silvia Leticia Martínez.
Pero, a ver, aquí entendamos lo que creo que ya lo hemos tocado en varias ocasiones. ¿Esos 15,000 pesos son en efectivo o son de transferencia? Habría que aclarar primero ese punto.
¿Y de dónde provienen y cuál es el concepto? ¿Cuál es la razón por la cual están depositando?
Es correcto.
Silvia Leticia.
Tenemos el error de que nos dicen que por 15,000 pesos no pasa nada en el banco, ¿no? Por los depósitos en efectivo, pero no, pues desde el primer peso, ya lo había señalado Juan Ramón, desde el primer peso tenemos que justificar de dónde proviene ese ingreso.
El señor José Gómez dice muchas felicidades al programa Tribuna del Contribuyente y a los contadores Juan Ramón Olagues y contador a la Torre por sus grandes aportaciones tan eminentes y claras. Bueno, de la Torre.
Gracias, don José Gómez.
Gracias.
Don Salvador Ramírez, que había preguntado que cómo podía rescatar una invitación del SAT que apareció en su buzón tributario, sí, y que ya no le aparece, dice, aclaración, respecto a la invitación del SAT, no lo imprimí ni lo grabé, ¿cómo rescatarlo para contestarlo?
Sí, vuelvo al mismo hincapié. Usted recordará lo que le escribieron ahí y le han de estar observando. Sí, obligaciones fiscales incumplidas o inconclusas. Sí. Revise ese periodo y cúmplalas si es que está usted irregular. Y si no, mande un aviso, sí, de aclaración por la misma página diciendo que todo está correctamente cumplido.
Correcto.
Somos una persona moral que necesita hacer reparaciones al edificio. Hemos solicitado el registro REPSE al arquitecto debido a que habrá trabajadores en mi domicilio. Pero nos argumenta que ellos no están obligados a obtener dicho registro REPSE. Agradezco su comentario y su servidor Jorge Soto. Saludos.
Híjole, todo un tema con el tema del REPSE, ¿no? Sí. Aquí, el primer punto habría que ver si la persona moral en su objeto social no contempla ese tipo de trabajo, ¿no? Y el punto esencial es la disposición de los trabajadores, si los van a poner a disposición de ellos o no. En ese supuesto, bueno, habría que revisar primero esa documentación para ver si está obligado a solicitarle el REPSE y el arquitecto, en su caso, tendría que tener un registro.
¿Y qué tipo de trabajo va a ser? Escuché que va a ser reparaciones y mantenimiento. Estos no son servicios especializados.
A ver, ya se comunica, ahora sí, el señor Vega con lo del 50K especifica. Dice, en transferencias de más de 50,000 pesos entre familiares, en tres familiares soy persona física con actividad empresarial y escuché que habría un nuevo impuesto que se aplicaría en nuestros ahorros y el concepto es pago deuda familiar. O sea, bien, que entre ellos se hacen la transferencia, es como entre familia, y quiere saber si hay un nuevo impuesto que se aplica a los ahorros.
Fíjese lo delicado de los aspectos fiscales, señor Vega.
Sí.
Sí, entre familia, tiene usted que decirnos cuál es la línea de parentesco. Sí, porque los únicos que no tienen problemas son aquellos que son en línea recta entre cónyuges, ascendientes y descendientes. Sí, tiene que decirnos. Y del otro que dice el nuevo impuesto, yo creo que lo que escuchó es que ahora los intereses del 0.5 se van al 0.9. Sí, eso es. De lo demás no hay impuestos nuevos en ese tenor.
A ver, aquí una pregunta de algo que siempre han contestado, pero para que la gente lo tenga claro. Carolina Padilla, mi hermana hizo contrato de compraventa de una casa que se debe todavía al banco. Ella vive en Estados Unidos y quiere enviarme traspaso de su banco en Estados Unidos a mi cuenta de banco personal. ¿Tendría yo problema por ser intermediaria ante el SAT?
Por supuesto, Carolina, que nosotros te alcanzas y hemos dicho, ¿cuál es la razón del pago? ¿Es el pago de la amortización de la casa? Bueno, pues entonces que su hermana o su pariente que está en USA directamente haga la transferencia al acreedor. No sé si sea banco, no sé si sea para financiera, no sé si sea Sofom, directamente. ¿Por qué? ¿Quién es la dueña de la casa? La persona que está en el extranjero. ¿A nombre de quién se va a escriturar a la persona del extranjero? ¿Quién es la que paga la persona del extranjero? ¿De qué cuenta? ¿De la persona del extranjero? Directamente al acreedor. ¿Para qué triangular y meter a la prima del primo, del hermano, de la vecina? Sí, que luego no le cuadra el SAT, licenciada.
Nos vamos, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Señores contadores, Ernesto de la Torre, muy amable.
Muchas gracias, buenas tardes.
Juan Ramón Olagues, gracias.
Gracias por la invitación y buenas tardes.
Y a usted por su confianza en este espacio, La Tribuna del Contribuyente. Hasta el próximo lunes.